Si una persona sospechada, si cometió un delito posterior, puede ser reabierta la causa en ese caso, no lo tengo claro. Lo que pasa es que dicen que alguien que estuvo trabajando en la casa, que estuvo presente en aquel juicio también, no sé en qué calidad, podría ser el asesino de Nora Dalmazzo. Creo que el marido ya está fuera de toda sospecha y el hijo también, el suegro también, porque había pruebas de todo tipo. Hernán Baja Narvaja es periodista de Río Cuarto, la gran ciudad de Río Cuarto, es el autor de Las cuatro muertes de Nora Dalmazzo. Lo tenemos en línea. Hernán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Hernán. Hernán, ¿cuál es el estado de la causa?
Bueno, qué complicado explicarlo después de 18 años del crimen. La causa está prescrita, no se puede perseguir penalmente a nadie, pero cuando se absolvió a Marcelo Macarrón hace 2 años en el juicio oral y público que lo tuvo acusado de ser el autor intelectual del crimen, durante el debate se evidenció la existencia de una huella genética que no era la de Marcelo Macarrón, que estaba en la mayoría del cinto de la bata con que fue estrangulada la víctima, y se ordenó continuar con la investigación buscando lo que ellos denominaron la verdad histórica. Lo cierto es que en una ampliación del cotejo de ADN con esas muestras, el fiscal encontró que se corresponden con Roberto Bárzola, que es en aquel momento era uno de los empleados que estaban haciendo las refacciones en la casa de los Macarrón. Con lo cual hay una prueba genética que además, recién se informa ahora, coincide con la presencia de un vello púbico que también sería de Bárzola, lo cual lo ubica en la escena del crimen como lo ubicaba el ADN Macarrón en su momento, por eso imputaron a Facundo y a Marcelo. El problema es que la causa está prescripta hace 3 años y no se podría hacer nada con esta nueva prueba.
O sea que esto que haya aparecido ahora, mucho más tarde, en el tema de Macarrón, ¿no reabre para esta posibilidad la causa?
Los abogados, yo no soy abogado, pero todos los abogados con los que he hablado me dicen que la única posibilidad de que la causa no siga clausurada es que Bárzola tenga alguna denuncia o alguna condena judicial que interrumpa la prescripción. Si eso no ocurre, y me da la sensación que no ocurre porque ya lo hubiera dicho, la causa está cerrada. Mañana Bárzola puede hacer una conferencia de prensa y decir, sí, yo la maté y no se le puede hacer nada.
Terrible. No, nos quedamos pensando en esta circunstancia de cómo se coteja ese ADN que se encontró en el cinto de la bata. ¿Se le habían tomado muestras a Bárzola en aquel momento, en el 2006?
No, eso es lo que está reprochando la familia Macarrón, que ellos pidieron en su momento que se tomaran muestras a Bárzola y no se le tomaron. Si bien se lo investigó, como se le allanó la casa, se investigó a todos los trabajadores que estaban haciendo refacciones, no se le tomó...
¿Y en qué momento se le tomó esa muestra de ADN para cotejarla?
Él la entregó voluntariamente hace poco tiempo, después que terminó el juicio y se inició este proceso por la verdad, entre comillas, se invitó a todos los que tuvieron alguna cercanía con la casa y Bárzola fue y se sacó sangre. Por eso también llama la atención este hallazgo, y sobre todo una conferencia de prensa que se da el día previo a la Navidad y donde el propio fiscal admite que no hay imputación porque la causa está prescrita y tienen que averiguar si se puede romper esa prescripción.
O sea que Bárzola entrega una muestra de sangre voluntariamente y luego termina siendo acusado del crimen.
Exactamente, linchado mediáticamente, porque coincidirás conmigo que es un linchamiento mediático. Todo el mundo ya cree que Bárzola es el asesino y todavía no hemos escuchado qué tiene Bárzola para decir.
Por eso, además, todavía no hay ningún planteo de los abogados de Bárzola o del propio Bárzola frente a esta circunstancia.
Han dejado trascender que están esperando ver realmente cuál es la prueba y que además van a plantear, por supuesto, la prescripción.
¿Vos recordás qué había dicho Bárzola en el momento de la primera indagación? Cuando
Sí, claro, sí, él declaró como testigo y dijo que lo que dijeron todos, que se enteró el mismo domingo cuando encontraron el cuerpo.
¿No hubo discrepancias en horarios de presencia en la casa, nada de ese tipo?
Bueno, eso se está revisando. Bárzola dijo que el sábado, cuando Nora ya había sido asesinada, fue a trabajar, pero yo vi que nadie le atendió el timbre y se volvió a su casa. Bueno, eso ahora hay que revisarlo a la luz de la nueva prueba genética.
Ahora, ¿no puede Bartola haber tenido la información de que cualquier cosa que surgiera de su entrega no ameritaba un juicio por la prescripción?
Por supuesto, todo el mundo sabe que el juicio está prescripto.
Por eso, sí, entonces sí, claro, él no corría ningún riesgo.
Ningún riesgo, ningún claro. riesgo. Pero, digo, es sentido común. Si uno es el asesino, no va a donar sangre para que se contraste el ADN.
Pero si aparece vello púbico y muestras junto a las de Macarrón, que era porque había tenido sexo con su mujer antes de viajar, evidentemente hay gravísimas sospechas sobre este hombre, sea juzgado o no.
La prueba genética ubica en la escena del crimen a Marcelo Macarrón y Roberto Bárzola.
Por eso.
Marcelo Macarrón, eso. La justicia consideró que era producto de la contaminación. Bueno, a Bárzola lo ubica en la escena del crimen, por supuesto que es gravísimo. El problema es que ya no se lo puede procesar, no se lo puede investigar, no se lo puede condenar.
O sea, no hay ninguna figura que amerite reabrir la causa.
No que yo sepa.
Claro, no, hasta ahora no hemos leído nada y vos sos uno de los que más estudió el tema.
¿Y no se hizo ninguna pericia psiquiátrica sobre Bárzola en su momento?
Entiendo, sí, no, porque, digamos, no se lo... En aquel momento se lo imputó a Gastón Zárate por esta teoría, digamos, de la violación, porque además el tema de la violación también ha sido muy discutida porque la mayoría de los peritos consideraron que fue sexo consentido, y así lo estableció el tribunal en el juicio que le hicieron a Macarrón.
Zárate,
por eso
se le descartó
la teoría del sicario.
¿Este Zárate que mencionás era trabajador también? De ahí de...
Claro, era pintor, sí. Estaba en el grupo que estaba arreglando la casa de los Macarrón.
Claro, sí, bueno. No, a mí, por eso digo, el tema de la pericia psiquiátrica, porque también si una persona que cometió un crimen, vamos a hacer una suposición, entrega voluntariamente sangre para un juicio por la verdad, es raro, ¿no?
Es raro además que querer exculparse
o querer ser descubierto, una de dos.
Es raro además, sí, que un violador y homicida en 18 años no haya tenido ni una multa de tránsito. Esto es todo muy raro. Y acá en Río Cuarto, conociendo la causa, bueno, todos tenemos serias dudas de cómo se ha procedido.
Hernán, la última, ¿la familia Macarrón sigue en Río Cuarto con la vida normal?
No, solo el viudo, la hija vive en Mendoza y el hijo es diplomático, supo estar en el Cairo, no sé ahora si está en algún destino o
Facundo.
En Buenos Aires, pero no viven más en Río Cuarto, solo el viudo.
¿Y ejerce la medicina?
Me entiendo que ya se jubiló.
Ya se jubiló. ¿Y la sociedad de Río Cuarto lo acepta que es inocente?
No, la sociedad de Río Cuarto tiene serias dudas sobre todo lo que ha ocurrido en este verdadero zafarrancho judicial que ha sido esta causa, que tuvo varios imputados, que tuvo seis fiscales y que el último juicio fue realmente un papelón histórico, un show espantoso.
Ahora, si consideraban que la escena estaba contaminada, para el caso de Marcelo Macarrón, ¿no? Sí. Y su prueba, porque la escena estaba contaminada, ¿no cabe lo mismo para Bárzola?
Bueno, Macarrón, cuando Brito defendía primero a Facundo y después a Marcelo, siempre dijo que la escena está contaminada. Ahora dicen que la escena no está contaminada porque, bueno, la ciencia orienta la pesquisa hacia Bárzola y no hacia Macarrón. Por eso esta causa realmente da para todo.
Triste final. Hernán, felicitaciones por tu trabajo y gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Hernán Baca Narvaja, periodista de Río Cuarto. Entonces, vamos a suponer que sí, dice la ciencia, este ha sido. Bueno, pero no se lo puede juzgar. Así termina.
Sí. Siempre y cuando no aparezca alguna causa que permita llegar a él desde otra vía.
O alguna figura que hasta ahora no conocemos que permita reabrir.
Sí, siempre y cuando consideremos que Bárzola es... A mí me llama mucho la atención, me parece muy... Muy extraño que una persona, por eso hablaba de pericia psiquiátrica, una persona que es convocada a un juicio por la verdad, done sangre voluntariamente, digo, supongo, si se sabe asesino...
¿Podía oponerse?
Calculo que sí, podía oponerse, porque fue invitado, me dijo Hernán, no fue compulsivo.
¿Y el negarse no es sembrar una sospecha sobre vos?
Sí, bueno, pero... Bueno, y ponele que vos decís, me niego a entregar la sangre, porque ya está cumplido el juicio, ya se acabó. Tampoco sos punible por eso.
No, generás
una sospecha de última, pero me parece que hacerlo de, voluntariamente esconde dos, o psicológicamente es una persona perversa, pero eso habría que comprobarlo psicológicamente, decir, yo ahora me quiero exculpar mostrando que no fui yo. O efectivamente es inocente. Y el tema es que la condena social, que a la que hacía referencia Hernán, sigue su curso. Hay que ver hasta dónde no lo salpica a futuro, a Bársola, porque si no hay condena efectiva, si la causa prescribió, si, ¿dónde queda parada la cuestión de la perspectiva social hacia esa figura?
Bueno, allí está, un misterio de los tantos que tiene igual las investigaciones de crímenes, ¿no? En el país y en el mundo, la muerte de Norita Dalmazo en Río Cuarto hace ya, no recuerdo la fecha, hace muchos años.
2006.
¿No? 18 2006. Años.
Bueno, la señal de las 11 de la mañana.